Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 22 de mayo de 2016, estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para hablar acerca de toda la actualidad del mundo del wrestling y especialmente de Extreme Rules, que es esta noche, así que vamos a hacer la previa, vamos a comentar todos los combates que tenemos para esta noche. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR, y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro. Hola a todos los que estáis ya en el chat de Arras de Lona, y a todos los oyentes que nos escucharéis luego. Uf, una semana más estamos aquí, con mucha calor, por lo menos en España. Ya se nota que el verano está cerca y la verdad es que es apabullante cómo el sol puede quemar tanto sin ni siquiera estar pegado al sol. Y sin más, pues empezamos ya a comentar pronto toda esta previa de Extreme Rules. La verdad es que este mes yo no he estado muy atento a Raw, SmackDown y todo lo demás del roster principal, pero veo de momento un Extreme Rules con buenos combates a la cartelera, pero que podremos analizar luego.
Eso mismo, y por supuesto estamos ahora mismo en directo, estamos esperando que nos comenten sus impresiones, lo que ustedes opinan, tanto en el chat como llamándonos ahora. Saben que pueden hacerlo a través de Skype, buscando el usuario Arras de Lona todo junto, o en la misma página web, en arrasdelona.com, abajo hay un botón que dice llamadas al directo. Pueden entrar por ahí y conversar con nosotros para que entren aquí y nos comenten qué opinan sobre este Extreme Rules. Al respecto también hay una encuesta ahora mismo en nuestra página de Twitter, en @ardlpodcast. Ahí está la pregunta acerca de qué pasará en el main event, qué creen que sucederá. Las opciones son el turn definitivo de AJ Styles, el turn de Roman Reigns, aparición de Finn Balor o la aparición de No Way Jose. Y yo personalmente, Carlos, te cuento que he votado por No Way Jose porque creo que ninguno de los otros tres va a suceder. Creo que Roman Reigns va a ganar limpio y se acabó.
Yo también he votado a No Way Jose. Lo primero porque no podía evitarlo. Es que es No Way Jose. De igual que la pregunta fuera, ¿qué vas a hacer hoy para cenar? Si No Way Jose es una posible respuesta, va a ser No Way Jose.
Además, si aparece No Way Jose, creo que este evento ya tiene... Es como un WrestleMania moment en un Extreme Rules.
Sí, sí. Es que yo sé que... ¿Por qué aún no es campeón mundial No Way Jose de todas las empresas del mundo? Yo me lo llevo preguntando desde los 5 segundos después de su debut. Pero yo también opino que va a ganar Roman Reigns limpiamente. Porque yo aún esperaba que Finn Balor podría aparecer, pero después del anuncio del Steel Cage en el próximo TakeOver, ya veo imposible lo de Finn Balor. Veo también imposible el turn de ambos dos. Y por lo tanto yo creo que ganará otra vez Roman Reigns limpio. Ya lo hizo la última vez, así que no pienso que ahora quieran cuidar una derrota para AJ Styles. Uh-huh.
Vamos a hablar sobre esto ahora. Empecemos de una vez con lo que es la cartelera de Extreme Rules. Y por cierto, para quienes no lo sepan, ahora mismo No Way Jose está ganando la encuesta. Vamos con Extreme Rules. El primer combate está en el pre-show. Es un combate sin descalificación, el cual se anunció out of nowhere, Dolph Ziggler contra Baron Corbin.
Pues viendo de dónde ha salido ese combate, que como te has dicho es out of nowhere, poco interés me crea a mí también. Realmente Corbin es un luchador que le han subido al roster principal y como Apolo no tienen nada para él. Cada vez que alguien gana el trofeo de André the Giant, es como, ahí tienes una oportunidad para aprovechar muy buena. Ahora puedes darle un push muy interesante. Corbin ya está en el primer pay-per-view que tiene y es en el pre-show. Pero bueno, yo creo que está desaprovechada esta rivalidad. Podría haber dado bastante más de sí. Son dos luchadores que uno, como es Ziggler, podría ser main eventer perfectamente, pero se mantiene muy bien en la permidcard. Y Corbin venía bien debutando. No sé qué ha podido salir mal en esta rivalidad, pero realmente es un combate que a mí tampoco me atrae demasiado. Y que posiblemente ni vea.
Sí, la rivalidad yo creo que había terminado ya. O creía que había terminado en ese combate que tuvieron en Raw cuando Baron Corbin gana completamente limpio. Y uno veía ese combate y decía, no hay necesidad de hacer uno más porque Corbin ya ganó limpio. Cuando ganó Ziggler fue de manera sorpresiva, fue algo no decisivo. Y Corbin lo ha venido destruyendo hasta ahora. Y que salga un combate más... Está ahí para llenar cartelera y eso, o sea, se nota claramente. Por lo cual no llama la atención. Y además, considerando que más tarde tenemos un Asylum Match, un Extreme Rules en el Main Event, un Texas Tornado en el Tag Team con Anderson y Gallows, es bastante probable que no veamos mucho del no DQ, o sea, que no haya muchos spots con, qué sé yo, objetos y cosas así, porque se tendrá que guardar eso para más tarde.
Sí, yo creo que es bastante error darle esa estipulación, porque ya que es básicamente lo mismo, muy parecido que el Extreme Rules, y que se tienen que guardar muchas cosas con objetos para todo el pay-per-view de verdad, podrían haberle puesto a este combate una estipulación, yo que sé, siempre hay un combate con correas, por ejemplo, en Extreme Rules, o podrían haber puesto un combate, un tables match o cualquier tontería. Pero yo creo que también darle un Extreme Rules es un poco error porque querrán guardar los spots bonitos o impresionantes para el pay-per-view grande. Entonces, yo también pienso que es un poco error eso.
Así que no hay mucha atención para este combate y claramente gana Corbin.
Sí, yo creo que gana Corbin. Es que yo siempre tengo la duda de cuando hay un combate con Ziggler en un pay-per-view, porque normalmente está muy cantado que va a ganar el otro, pero a veces porque sí gana Ziggler, ¿sabes? Aparece, zigzag, gana, todo el mundo contento a casa, pero se cargan al otro luchador, yo qué sé, eso ya pasó con The Miz, me suena, o con algún otro debutante en algún momento, y bueno, yo confío en que gane Corbin, pero veo también una mínima posibilidad de que cambien el guión y gane Ziggler de repente.
Vamos ya hablando de los combates principales, o de que están en la cartelera principal al menos, porque no sé si principal se puede aplicar al siguiente combate. Combate por el título de parejas, el New Day contra los Bot Villains, un combate que sufre bastante porque los Bot Villains no están demasiado over.
Sí, exactamente. Yo creo que tuvieron que cambiar de planes, pese a lo que se ha rumoreado de que iban a ser los Bot Villains igualmente los que iban a vencer. Y han tenido que apresurarse, debido a la lesión de Enzo Amore, a poner bastante over como han podido a los Bot Villains. Igualmente no ha cuajado. De hecho, incluso creo que esta rivalidad no ha beneficiado para nada a New Day, ya que todo el hype que había con ellos y que estaban super over, como que ha bajado un poco, los segmentos también flojean en los que están luchando, lo que están apareciendo en New Day, y estas últimas derrotas me hacen sospechar que quizás quieren dar a los Bob Williams ya los títulos. Además, son dos luchadores de NXT que vienen nuevos, creo que es un buen momento darles ahora la victoria. Y New Day ahora están un poco en picado. De alguna manera tienen que saber reinventarlos para que siga causando ese furor que lleva causando ya meses. Aunque yo espero que New Day vuelva a tener esa frescura, ahora la están perdiendo un poco. Así que realmente lo veo 50-50, pero apostaría quizás por los Bow Villains por el hecho de que es hora de que los campeones de los que vengan de NXT se hagan campeones, que refuercen un poco más la división por parejas y ver de nuevo a New Day como aspirantes y con otras cosas.
Yo no sé si considerar la posibilidad de que los Bot Villains ganen, porque, o sea, puede suceder, es cierto, pero el tema es que estás quitándole el título a una pareja que está muy over, o a un grupo que está super over, y se la estás dando a un grupo o a una pareja que la gente no conoce mucho aún, y que vienen bastante fríos, y que están bajando un poco al New Day. No sé si sea una buena opción. Si quieres poner over a los Bot Villains, si te quieres comprometer y estás seguro de que se van a poner over en el futuro, dales el título, pero no sé si ese es el caso con ellos. Y más bien yo querría apuntar tal vez a un New Day contra Luke Gallows y Karl Anderson, si es que ellos ganan el Tornado Texas Match, tal vez para el próximo pay-per-view, no estaría mal. Creo que así funcionaría mejor que con los Bot Villains.
Es que el problema que hay ahora más o menos con New Day es que por culpa de los Bot Villains han caído bastante en picado. Ya no crean el mismo interés que creaban antes. E igual dicen, oh, ya que estamos, vamos a darles el título a los Bot Villains y aprovechamos y tenemos un poco de cambio en la división. Quizás New Day pueden irse a otras cosas, ponerle incluso una rivalidad más interesante, porque la división por parejas pues está bien para New Day, pero yo creo que es un equipo que da para más, incluso que sigan formando stable, pero que Big E vaya por el título de los Estados Unidos, por ejemplo. No sé, pienso que podría pasar también. Y es que, como bien he dicho antes, yo creo que la putada, hablando en plata, es que se haya lesionado Enzo, porque yo veía como ganadores de los títulos, pero ya, a Enzo y a Cass. De hecho, Cass está recibiendo un push individual muy interesante. Entonces, ahora, yo creo que es arriesgado decir que ganen los Bow Williams, aunque creo que es la posibilidad que ahora mismo les vendría mejor a ambas parejas y a la división. Pero también sería que New Day, una pareja que saque muy interesante, hacerle perder el título igual no sería totalmente bueno. Y un reinado ahora de los Bow Williams que tampoco están over, pues crea bastantes dudas. Yo de momento me quedaría con los Heels, pero no tengo muy claro quién puede ganar.
Aquí me dicen, respondiendo a la encuesta en Twitter, que Roma va a ganar limpio. No me digan eso, voten por Nova y José. Vamos con lo siguiente. Combate por el título de Estados Unidos, Kalisto contra Rusev.
Yo creo que aquí no hay ninguna duda. Rusev se va a llevar el título casi seguro. Como él mismo dijo, League of Nations ha sido una pérdida de tiempo y no ha servido para nada. Y ahora simplemente llevan 3-4 rounds desde que se separaron y Rusev ya está otra vez bastante over, no está al nivel de antes, pero sí que está muy bien, Ruru, please, dice Adrián. Y yo creo que es hora de darle otra vez ese título que nunca debió haber sido arrebatado, por lo menos en WrestleMania. Rusev es un campeón muy bueno, es un luchador muy interesante y ahora de nuevo con Lana detrás es genial que pueda ganar otra vez el título. Y además, después de lo que vimos en Raw y en SmackDown, yo creo que está bastante encantado que la superioridad de Rusev se va a notar en el combate. No veo apenas opciones para Kalisto y lo lamento mucho porque ha tenido un reinado malísimo que solo se ha enfrentado básicamente a Kalisto y a Alberto del Río luchando siempre en pre-shows. Y todo el estatus que tenía los Estados Unidos, el título de los Estados Unidos, pues ha bajado mucho con Kalisto. Y yo creo que ha sido una pena, luchador muy desaprovechado en ese aspecto. Y que si alguna vez hemos tenido esperanza de que fuera el nuevo Rey Misterio, no por la comparación de enmascarados y eso, sino por un high flyer pequeñito, mexicano, que pueda estar en la órbita de los títulos mundiales, pues ahora van a desaparecer debido a este traspiés con el reinado de los títulos, del título de Estados Unidos.
Yo estoy esperando que este sea un buen combate. Y también creo que Rusev tiene la posibilidad de ganar, porque está claro que le darían más apoyo a él como campeón que lo que le han dado a Kalisto. Y creo que Rusev como campeón podría salir adelante con un con el personaje que tiene ahora, ya más establecido que el año pasado cuando era simplemente o el tipo extranjero y eso, que lo puede ser de nuevo, pero con lo nuevo que ha adquirido en los últimos meses, con todo lo que ha hecho en el roster principal, creo que está ya mejor establecido ahí. Y puede aportar cosas interesantes al título. Y además, no sé si esto vaya a suceder, pero tiene toda la pinta de que vuelve Cena y se enfiuda con Rusev de nuevo por el título.
Yo eso lo quería comentar porque está el rumor de que Alberto del Río y John Cena se van a enfrentar en WrestleMania. Y ahora yo creo que vamos directos a Alberto del Río contra John Cena, porque además, cuando Alberto del Río vino a España en las declaraciones, en la entrevista que le hicieron, dijo que él iba hacia la órbita del título mundial. No sé si adentro del personaje o no, pero bueno, yo creo que Alberto del Río se va a enfrentar a John Cena, pero si no, sería también buena opción que gane Rusev y claro, luego volverle a enfrentar con John Cena. Y yo, fue una rivalidad muy buena, digan lo que digan, pese a la derrota de Rusev, la rivalidad fue muy buena. Y yo pienso que un segundo asalto estaría muy bien.
Acabo de leer en Twitter que Tommaso Ciampa va a debutar en MMA en una semana. What the fuck?
¿Qué?
Bueno, eso lo investigo luego. Sigamos con esto. Título intercontinental. The Miz contra Cesaro, contra Kevin Owens, contra Sami Zayn.
Bueno, este creo que es el combate que todo el mundo what the fuck con lo de Tommaso Ciampa. Yo creo que este combate será el Show Stealer, ¿no? Una combinación de Cesaro, Owens, Sami y The Miz, que pese a que todo lo que dice la gente de que es solo el personaje, en el ring también es bastante bueno. Yo creo que va a ser un combatazo. Es imposible que estos cuatro puedan defraudar. Combate que seguro estará lleno de spots. Ha sido muy buena rivalidad. Yo creo que ha sido el sustento de estos Raw y SmackDown. Ha estado muy interesante. Y que yo ahora mismo apostaría quizás por la victoria de Cesaro. Ya que está muy over desde que volvió el Raw por WrestleMania. Además, el pobre de Miz habrá tenido un reinado corto, pero muy fructífero. Con Maryse detrás está muy bien. Yo creo que no decaería nada su personaje y seguiría estando muy fuerte. E incluso para el próximo pay-per-view tener otro Cesaro contra The Miz y Owens contra Sami Zayn no descartaría. Aunque luego también habría que tratar el tema del Money in the Bank, porque está ya a la vuelta de la esquina y de aquí veo yo a claros aspirantes a ganar el propio maletín, como es Cesaro y como es Owens. Entonces son factores a tener en cuenta. Pero yo por lo menos creo que este es el combate de la noche de los que más ganas tengo de ver y que espero la victoria de Cesaro.
Yo creo que en este combate es interesante ver las posibilidades porque creo que cualquier luchador de los que ya gane el título aquí puede tener algo que hacer con él. Kevin Owens campeón podría ofrecer lo que ofreció en su momento y sería genial. Sami Zayn podría ganar el título como el underdog que llega, que perdió en el anterior show y que llegó ganándose la oportunidad y de pronto se lleva el título. Estaría bien, pero yo creo que la coronación de Sami Zayn, la primera en el roster principal, debería ser más en un combate más grande, uno contra uno, pero podría suceder. Cesaro también, como tú dices, es una opción muy viable y sería genial tenerlo como campeón a él, porque daría combatazos cada vez que defiende el título. Y The Miz ha hecho muy buen trabajo como campeón hasta ahora. Tal vez puedes argumentar que ya ha pasado un tiempo y que ese personaje como campeón tal vez va a perder un poco de frescura si sigue siendo el campeón durante tanto tiempo. Pero igual que tengo fe en que podría seguir haciéndolo bien, así que no tengo ningún problema con alguien que gane el título aquí. Y no descarto ninguna posibilidad. Pero si tengo que apostar, también diría Cesaro. Creo que es una buena oportunidad darle el título a él y que sea campeón finalmente.
Sí, yo también opino que cualquiera de los cuatro haría luego un posterior trabajo como campeón increíble. Pero también sospecho que darle ahora el título a Sami Zayn sería bastante error. Lo primero porque aún necesita darse más de sí en el roster principal y no sería un buen momento para dárselo. Y además, yo creo que Sami Zayn contra Kevin Owens no está ni mucho menos acabado y podría sí Kevin Owens ganar el título de nuevo y que el título intercontinental esté en el último combate en juego y ahí es cuando lo gane Sami o cualquier otra idea para darle un título más tarde. Pero ahora mismo yo creo que tampoco es necesario que lo gane. Y sí, lo que sí que veo es que sea necesario que lo gane 007.
Oh.
Qué buen palabras, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo contigo en que puede ser el combate de la noche fácilmente, porque están al menos tres tipos que son de los mejores del mundo ahora mismo, y The Miz, que tampoco lo hace mal. Así que tengo fe en este combate. Título femenino, además es un submission match. Charlotte contra Natalia, y Ric Flair, por cierto, no podrá estar en ringside.
Bueno, pues la verdad es que esta estipulación de Ric Flair fuera me hace levantar sospechas de que igual se arriesgan y le dan el título a Charlotte, y quizás sería su último título, porque viendo que Tyson Kidd ya es bastante probable que no regrese nunca a los cuadriláteros, quizás quieren darle un último reinado a Natalia. Y además viene bastante over, han sabido recuperar su estatus y tras el último combate además se está viendo bien la rivalidad y yo no lo veo muy claro la victoria para Natalia, pero sí que lo veo posible. Además, me crea bastante hype que sea un submission match. Todos los combates anteriores han sido muy buenos entre ellas, tanto en NXT, en Roadblock, creo que fue, el que tuvimos en el último pay-per-view. Y ahora este le da una estipulación especial, ambas son unas máquinas técnicas y yo creo que esta lucha de nuevo entre el sharpshooter y el figure four leg lock va a ser muy interesante.
Si este supuesto combate MMA de Tommaso Ciampa es con Matt Riddle, yo creo que es un work, pero bueno. Sobre este combate de las mujeres, creo que han hecho un buen trabajo para venderlo. Le han dado una importancia que no habría tenido el título femenino hace un par de meses, y eso es bueno. Y creo que con toda la historia que se ha contado, a pesar de lo horrible que fue ese screw job que se hizo en el show pasado, creo que han podido salir adelante, y ahora con esto de que Ric Flair no esté en ringside y que será un submission match, podemos estar seguros de que va a ser un combate más centrado en lo que pasa en el ring, de lo que puede pasar afuera. Y además confiando en que Natalia entrena jiu-jitsu y todo, y creo que Charlotte también hace algo de sumisión en shoot. Así que puede ser un combate muy técnico, con muchas oportunidades de sumisión, de intercambio de llaves, y si te gusta ese tipo de combates, pues esto creo que va a cumplir con tus expectativas.
Sí, yo siempre he sido muy fan de esta lucha a ras de lona, esa lucha técnica, sí, haciendo publicidad indirecta, y yo siempre he sido muy fan pues de toda la dinastía de Hart en general. Owen Hart y Bret Hart eran expertos en este tipo de wrestling, y Natalia, pues por supuesto, sigue los pasos. La verdad es que una de las razones por las que últimamente no estoy viendo Raw ni SmackDown, bueno, SmackDown últimamente casi nunca lo veo, pero Raw que sí que lo veo semanalmente, pues estas semanas no lo he visto por dos razones. Una es falta de tiempo y la segunda, decepción y falta de ganas, porque sobre todo después del pay-per-view de Payback, ese screwjob a mí me quitó muchísimo las ganas de que me tomaran el pelo. Ese final me defraudó mucho, así que aquí tienes la oportunidad de volver a ganar a ese fan que todas las semanas ve Raw, sigue todos los tweets de toda la gente esperando de que pase cualquier cosa, que explote una rivalidad. Así que yo creo que es una buena oportunidad para darle peso a la división Women's. Que gane Natalia me gustaría y lo veo como una posibilidad interesante.
Yo más bien creo que Charlotte retiene y estará en camino a defender contra Sasha Banks en un futuro, como se está rumorando tanto. Pero el combate la impresión de que va a ser muy bueno.
Sí, yo creo que también hay que mirar un poco hacia el futuro. Y si es verdad lo que dicen, que Sasha Banks está lesionada, Becky Lynch ahora está inmersa en la lucha contra Dana Brooke, así que veo difícil que ninguna de las dos luche contra Charlotte. Y además tendría que ser una face. Y veo a Sasha Banks como clara aspirante. Pero si se ha lesionado, creo que tocaría ir hacia Paige. Y realmente no apetece mucho. Así que yo creo que Natalia podría aportar también cosas interesantes como campeona. Y además a mí Charlotte sí que me parece interesante, pero con Ric Flair detrás me aburre mucho. Es muy, muy siempre lo mismo. Esperaría quizás a darle ahora una rivalidad, aunque sea muy corta, como campeona a Natalia. Y si hace falta darle de nuevo el título a Charlotte. Y luego ya enfrentar cuando se pueda. O con Becky, o bien con Sasha Banks. O con una Paige que ya tuviera una credibilidad mayor. O por qué no con Bayley.
Uh-huh. Tenemos un combate que no ha sido mencionado nunca en televisión, pero nos hemos enterado por internet. Texas Tornado Match. Karl Anderson y Luke Gallows contra los Usos.
Este es otra de las razones por las que estoy bastante cabreado con la empresa de Vince McMahon, y es que para mí el trato que han tenido de club es horrendo. La verdad es que yo me esperaba que Luke Gallows y Karl Anderson tuvieran un estatus mucho mayor, que ni mucho menos fueran los secundones de AJ Styles, y que mucho menos estuvieran perdiendo tantos combates y que tuvieran una credibilidad tan baja. Y hasta este combate contra los Usos, yo creo que es un poco una falta de respeto incluso para los que veíamos que antes eran los grandes. Karl Anderson y Doug Gallows ahora están enfrentándose a The Usos en una rivalidad en la que han sido peones y que ha dormido a todo el mundo, como están diciendo ahora por el chat.
Además, como bien dice aquí Steel the King en el chat, es que este combate pierde mucho porque este combate se ha repetido ya muchas veces en televisión y no es nada nuevo, y aquí lo ponen con una estipulación, pero sigue siendo Anderson y Gallows contra los Usos.
Sí, y además es que es una estipulación donde vamos a ver las mismas cosas. Yo creo que no hay descalificación igualmente en este combate, pero habría sido mucho más guay poner un combate con escaleras, un combate con mesas, cualquier estipulación que iba a implicar a que fuera un tornado, pero es que sea simplemente un tornado y se anota los Usos contra Luke Gallows y Karl Anderson, me parece una falta de respeto hacia los luchadores que vienen de Japón y que como ganen los Usos, de verdad que sí que continúo sin ver Raw, ¿eh?
Yo creo que podemos estar seguros de que van a ganar Anderson y Gallows, porque no creo que no tengan el criterio como para decir estos tipos han debutado apenas, hay que darles algo para que la gente crea que son, que tienen algo de, qué sé yo, que pueden ser tipos que se pueden tomar en serio. Y hasta ahora no lo han hecho, y al menos en este primer combate que van a tener en pay-per-view es la oportunidad de hacerlo. Tendrán una victoria y luego podrán ir por separado, tal vez, ya sin estar como segundones de AJ Styles, buscando el título de parejas o algo, y salir de esa posición un poco no tan fuerte en la que han entrado a WWE.
Yo es que creo que la posición en la que están es debido a que a lo mejor todo el mundo esperaba ya el debut de Finn Balor, e incluso la WWE lo tenía preparado, pero han dicho, vamos a estropear los planes, o todo el mundo se espera que debute ya Valor, vamos a esperarlo. Y yo creo que todo esto mejorará, sobre todo su posición, una vez debute Finn Balor, que el Valor Club, el Bulletproof Club, o como le quieran llamar posteriormente, pues será el momento de darles a estos la importancia que sí que merecen, y una rivalidad con AJ Styles que seguramente adquiera bastante relevancia. Yo creo que es importante hablar de lo del Bulletproof Club, porque Valor ya aparece con la camiseta y con todo, pero no existe. Es bastante estúpido.
No tiene club. Es como, es el tipo que está fundando un club, pero no tiene miembros.
Básicamente, pero es que además todo el mundo dice, guau, qué guapo, vamos a comprarnos ya la camiseta. Pero es que ojalá luego no exista y todo el mundo haya gastado el dinero para nada.
Combate que es el Asylum Match, una jaula con armas arriba y eso, nunca antes visto en el wrestling. Chris Jericho contra Dean Ambrose.
Bueno, este combate de TNA me parece muy divertido. Yo creo que es una buena manera de reinventar en esta empresa el Steel Cage Match, es algo que nunca han hecho y que puede estar muy guay. Ya hemos visto en TNA algo muy similar, así que espero que aquí también sepan hacerlo bastante bien. Además, Jericho y Ambrose han tenido una rivalidad que parecerá estúpida y a lo mejor desde fuera uno puede decir qué tontos que todo venga de la muerte de Mitch, que es una planta, y que rompan una chaqueta. Pero yo creo que ha sido una rivalidad que ha sido bien llevada, que ha sido bastante bien cuidada en los segmentos, divertida a la par que se veía una fuerte rivalidad entre ellos. y que esta estipulación le da bastante más ganas a aquellos que no nos habían convencido para el anterior combate. Así que realmente tengo bastante hype para este combate. Así que acabo de leer lo de Walter. Es como capo hasta que se unió a Carlos. Y yo este combate le tengo muchas ganas. Pienso que es la oportunidad de que gane Ambrose. Y creo que pueden darnos bastante espectáculo.
Yo confío en que este será una buena forma de terminar la rivalidad que han tenido, que no ha sido mala, especialmente con las promos de Jericho al final. Creo que la han llevado bien, y este combate siendo uno bueno, porque confío en que lo será, puede darle un buen final y además poner over a Dean Ambrose, que lo necesita, luego de haber perdido contra Lesnar y eso, y que el combate contra Jericho el anterior estuvo bien, pero pudo haber estado mejor. Creo que esta es la oportunidad de hacerlo, y sí tengo ganas de verlo. Lo que hay que pensar es qué tan lejos irán con el tema de las armas, porque por ahí había un palo con alambre de púas que estoy seguro que no van a utilizar. La maceta, al menos, me imagino que Ambrose se vengará de Jericho y le pondrá la maceta en la cabeza. También el chaleco de fuerza lo pueden utilizar. Así que hay posibilidades, pero dentro de lo que cabe, creo que no va a ser tan violento como debería ser un combate que está planteado así por la época en la que estamos.
Sí, por supuesto. Yo creo que quizás este hype luego acabará muriendo después del combate. Sí, el combate de WrestleMania con Brock Lesnar ya pintaba súper guay. Cuando los segmentos de Dean Ambrose consiguiendo las armas, la sierra eléctrica, todos, ¡oh, Dios!, se van a matar ahí en el combate. Y luego una decepción que usarán tres objetos cagados. Pues me da pena que en este combate pueda pasar lo mismo. Aunque yo creo que quizás ahí querían proteger bastante más a Lesnar. Y aquí Jericho sí que siempre está para ayudar y podrás recibir más golpes y con bastantes más objetos.
Yo creo que se deja cortar con la motosierra, ¿no?
Se corta un brazo, ¿te imaginas? Como en lucha underground o algo así.
La pasión por el wrestling.
Sería muy guay. Y yo creo que también hay que mirar aquí al futuro. Y es que Money in the Bank está a la vuelta de la esquina. Yo creo que Ambrose, lo dudo, pero también le veo como candidato al maletín.
Vamos con el main event, título mundial de WWE en juego, un Extreme Rules match. Roman Reigns contra AJ Styles, un combate que nos va a dar mucho para especular sobre lo que puede pasar, pero como hemos dicho al inicio, lo más probable es que sea la solución más simple la respuesta: Roman Reigns gana limpio.
Es que lo acabas muy bien de sintetizar tú ahora en 2 minutos, porque básicamente en el último pay-per-view ya teníamos pensado lo mismo. Y es, AJ Styles puede hacer el turn, o puede que aparezca Valor, o Roman Reigns haciéndose heel, o nada. Roman Reigns gana con un spear, un solo spear, y punto. Así que realmente este combate, por mucha estipulación que haya por medio, pues no le tengo muchas ganas. Oh, Dios, me acordaba de Battleground, que lo están comentando ahora por el chat. Oh, es verdad. Ah, pues entonces no hay que mirar tanto hacia el futuro. Y yo creo que este combate, sí, puede que esté divertido, pero ya el último me decepcionó mucho, más ese final. Y aquí no voy a esperar ningún debut, ningún turn, ni a No Way José, lamentablemente. Oh. Sí, y me espero la victoria de Roman Reigns limpio, y que esto ha sido nada más para ganar a esos fans que pueden perder por WrestleMania, que digan, hey, y estáis va a estar en el main event, ya tan rápido, vamos a continuar viendo esto. Pero yo creo que no va a aparecer nadie raro. Y ahora comentan también, muy bien por el chat, que puede aparecer Seth Rollins. Y hostia, eso sí que lo vería muy, muy guay.
Al menos sabemos que será un buen combate y seguramente tendrá buenos spots, porque ya hemos visto un par de cosas como cuando rompieron la mesa en el show anterior y todo. Creo que puede cumplir en el ring. Ya veremos si deciden hacer algo que sea como que produzca un cambio importante, como el turn de alguien o que AJ Styles finalmente se una al Bullet Club o al club, definitivamente. Si hace el turn definitivo, creo que debería ganar el título, pero eso ya se verá en su momento. Igual creo que será un buen main event y nos podemos quedar contentos con lo que suceda en el ring. Tenemos a Juan Pablo en la línea. Juan Pablo, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, cuéntanos. Cuéntanos qué quieres comentarnos hoy.
Bueno, quería comentar que he considerado, digamos, las opciones para los resultados de algunos combates de Extreme Rules. Y sobre todo para el Intercontinental, me parece que yo veo que claramente Owens no va a ganar, porque estoy pensando en que le van a dar la chance de tener el maletín en el siguiente pay-per-view, que es Money in the Bank. Entonces, eso me da a pensar de que no lo va a ganar esta noche. tampoco Sami Zayn, ¿no? Yo creo que Sami Zayn también lo van a meter al combate para que también de alguna manera estén estirando esta rivalidad entre Owens y Zayn, intentar estirar hasta SummerSlam.
Es una opción que tiene sentido, porque me imagino que si vas a poner gente en el Money in the Bank, poner a alguien que tiene el título sería como decir, bueno, este no lo va a ganar porque está en otras cosas. Entonces, si Cesaro se queda con el título, tenemos a Kevin Owens y Sami Zayn libres como para ir por el maletín también. Y sí lo veo, sí veo que es una buena opción como para ir descartando a quienes pueden ganar el título y quienes pueden estar en el Money in the Bank.
Yo es que incluso veo probable que alguien con el título intercontinental o de Estados Unidos también lleve el Money in the Bank, porque le daría bastante estatus al hombre que lleva el maletín, ya que últimamente aquel que lo ha ganado en bastante parte de todo el camino que ha recorrido hasta ser campeón mundial, pues no ha tenido nada de importancia. Veamos, por ejemplo, a Sheamus o a Seth Rollins antes de ser campeón, que realmente pues no tenía, bueno, hasta Royal Rumble más bien, no tuvo mucha trayectoria con el maletín. Yo aquí es que tengo situaciones encontradas, porque yo creo que el maletín hay dos claros candidatos. El primero es Bray Wyatt, porque es la oportunidad ya de darle el título, va a volver en algún momento y volverá super over, y quizás como face sería una opción excelente, y es un luchador ya forjado en el main event, que lo vería bastante obvio que puede ganar el maletín. Y la otra también es Kevin Owens, es un luchador que enseguida puede coronarse campeón mundial y además cumple todos los requisitos que pide la empresa para ser campeón. Buen micro, cuerpo de powerhouse, muy bueno en el ring, se desenvuelve con cualquier tipo de luchador y lucha de una manera excelente. Así que yo también comparto la opinión de que es probable que no gane el título por si gana el maletín, pero también veo interesante una opción de darle el maletín y el título a la vez.
¡Pizcas gana el Money in the Bank y se acabó todo! Sí, Juan Pablo, coméntanos algo más que quieras decirnos hoy.
Bueno, estoy pensando de que, hablando del Money in the Bank, que Owens lo va a ganar, a pesar de que todavía no va a terminar, no, ni siquiera hemos terminado Extreme Rules, ¿no? Y pienso que lo va a ganar porque, como han anunciado esta semana, que Survivor Series va a ser en Canadá, ¿no? Entonces yo creo que sería una buena manera de que en Survivor Series, si Owens tuviera el maletín, canjee y gane, ¿no? Y también estaría aplicando lo mismo para Zayn, ¿no? Ya que como ambos son canadienses.
Ajá. Uy, se cortó un poco. Pero bueno, Juan Pablo, gracias por llamarnos. Y estoy de acuerdo. Creo que esa es una buena idea para ver el combate a futuro, eso de Canadá. Y creo que si tenemos que pensar entre Owens y Sami, Owens está más cerca del título que Sami Zayn ahora mismo. Así que si tengo que elegir uno de los dos como candidato a ganar el Money in the Bank, creo que Owens es más seguro.
Yo, si tengo que elegir entre los dos, me quedo con Noah y José.
Jaja. Entonces hemos revisado este Extreme Rules. Es un show que pinta bastante bien por los combates. No tengo queja de ninguno. O sea, tal vez se puede hablar de que han sido mal construidos algunos. Pero incluso el Dolph Ziggler contra Baron Corbin creo que va a dejar... Bueno, no puedo estar tan seguro, pero el combate que tuvieron el anterior no fue tan bueno. Pero igual creo que no va a ser un mal show, hablando de combates en el ring. Y con eso puedo quedarme contento de cara a lo que veremos esta noche.
Yo he de decir que afronto este pay-per-view con miedo, porque Payback yo también lo cogía con muchas ganas y fue decepcionante en luchas que yo sí que veía muy interesantes. Así que una nueva oportunidad para volver a ganar la fe que muchos hemos perdido. Veo combates y estipulaciones que pueden dar mucho juego, o sea, si los match, ese Fatal 4-Way, la opción de darle a Rusev el título, la lucha de sumisión. Yo creo que puede estar entretenido. Y que, sinceramente, espero que pasen cosas interesantes y no se queden un pay-per-view de transición más.
Eso es lo que estamos esperando todos. Tenemos a Guillermo en la línea ahora mismo. Quiere comentarnos algo de Progress. Guillermo, hola.
Hola, muy buenas. Aquí saludo desde Londres. Quería saludar también a la hermandad samoana, que al club de fans de la hermandad. que salude. Ahí lo tenéis, saludaos. Y nada, quería comentaros que el próximo domingo y el próximo lunes se celebra el evento de Progress con Suplex, la empresa Suplex que vende merchandising de Zack Sabre Jr. y todos estos. Y van a celebrar el Super Strong Style Tournament el 16 y tiene muy buena pinta, habría que hablar de ello, ¿no?
Ajá, cuéntanos un poco, ¿qué nos puedes decir a la gente que especialmente no ve mucho Progress? ¿Qué podría llamarle la atención de este show y cómo podrías decirle que es un show que realmente vale la pena ver?
Pues es un show que merece bastante la pena ver, ¿no? O sea, ahora que está el verano, llega el verano, que llegan los torneos, el Best of Super Junior de New Japan, el Cruiserweight Classic de WWE, el Bola, que será final de verano, me imagino, y bueno, pues es un evento digno de ver porque es, si te gusta el Strong Style, te gusta el rollo, lo que es el Puro Resu, el rollo británico, el rollo japonés, perdón, pues es un evento bastante bonito de ver. Además hay estrellas de Lucha Underground, hay estrellas de PWG, hay estrellas de TNA, como por ejemplo Mark Andrews, creo que está en TNA, no lo sé, no veo TNA desde hace bastante tiempo.
Sí, sí.
También hay que...
hace tiempo que tampoco lo vemos, pero ahí está.
Eso es. Y bueno, pues eso, voy a decir un poco la cartelera también, que van a estar, por ejemplo, Sami Callihan, Mike Whiplash, que está, este es de ECW, de Escocia, Pete Dunne, que estuvo, es de Progress, Rampage Brown, también de Progress, mítico, Mark Haskins, también de PWG, Matt Cross, acá Son of Havoc, acá M-Dog 20, vamos, que es conocido de Matt Cross, Dave Mastiff, Jack Gallagher, sustituyendo a Zack Sabre Jr., que se lesionó en Alemania, iba a participar en ese torneo, pero finalmente no ha podido participar por una lesión que ha tenido en la rodilla, que la han tenido que saturar unos puntos. Iba a decir 2 semanas, pero que parece ser que al final que no puede participar. Me imagino que se querrá guardar para el Cruiserweight de WWE. Luego también va a estar Mark Andrews, Zach Gibson, Tika Cooper, que este es, ganó el evento del domingo pasado, lo ganó, no pude ir, iba a ir, pero no, al final no pude ir, pero ganó un Royal Rumble de 10 personas y se mereció el hecho del título, bueno, el título, la participación para ir al torneo. Big Daddy Walter, Damon Moser, ese es también prospect de Progress, Kenny Williams y Chris Hero, o sea, es un buen cartelón, vamos, tiene buena pinta. Y nada, y el que si te gusta el Strong Style o te gusta el Puro Resu, está bastante digno de ver, vamos, es un evento bastante bonito.
Suena realmente muy interesante y estoy esperando darle una chance. Espero poder encontrarlo por algún lado, verlo, poder comentarlo luego. Porque sí, a mí me has vendido completamente el show por los nombres y seguramente habrá grandes combates. Yo realmente no he visto ningún show de Progress hasta ahora, pero siempre he escuchado buenos comentarios y buenas críticas y estoy dispuesto a darles una oportunidad.
Pues yo te digo que ganan bastante más en directo, eso te lo digo desde ya. A mí me gusta muchísimo verlo, ya he ido a... dos eventos ya he ido ya de ellos y me dijeron vete, me dijeron los británicos aquí, vete, que merece la pena ver y hostia, merece la pena, o sea, es una pasada, el ambiente británico, el público de Londres es siempre, no es que me deje mucho que ver, es que es increíble, o sea, no se cortan de nada.
Así que si alguien tiene oportunidad de ir, lo he escuchado ya, puede animarse y hacerlo porque como decimos, es algo que no tiene pierde.
Yo, no, la no, verdad no, es que, Guillermo, yo siempre te he tenido mucha envidia porque siempre pasa fotos y dice, ya estoy en la cola para Progress. O, mirad qué sudadera más guay me he comprado de Tommy End. Y yo es como, tío, qué envidia, cómo me gustaría estar ahí. Y no te rías, te tengo mucha envidia. Y además esa sudadera está muy guapa. Y yo, la verdad es que tengo muchísimas ganas de este show. La verdad es que últimamente han habido carteleras que no me convencían tanto, pero yo creo que este Super Strong Style tiene luchadores que, pueden dar combates increíbles, como Sami Callihan o Chris Hero o Matt Cross, que mezclados con los Tommy End, Mark Haskins, Dave Mastiff o Pete Dunne, pueden crear un ambiente espectacular. Y como bien ha dicho Guillermo, el público de Londres siempre responde maravillosamente. Y yo, como siempre, espero que gane Mark Haskins, que es como mi darling de Progress, que es un luchador espectacular. Pero yo creo que ganará Tommy End porque después de separarse de Dante, le veo como un claro candidato.
Yo pienso que no vaya a ganar Tommy End. Pienso que va a ganar Mark Haskins o Zach Gibson. Primero porque Tommy End está ahora mismo cuando el main event del anterior capítulo, bueno, el anterior fue el de Manchester, el anterior, que fue en Electric Ballroom que estuve yo, apareció Mike Whiplash. O sea,
es verdad.
No creo que le quieren llevar entre Tommy End, lo quieren llevar a la rivalidad entre Tommy End y Mike Whiplash y Mark Haskins, que apareció como que no tiene storyline, no tiene nada que hacer, y Zach Gibson también, como que está también como apartadito, que no dicen nada. Yo creo que esas dos posibilidades creo que pueden ganar el torneo, vamos.
Sí, yo Gibson también lo había pensado por el hecho de que no tiene nada de por medio, pero ya no me acordaba claro de lo de Tommy End y Mike Whiplash, pero sí, Gibson también lo veía como un posible candidato.
Y bueno, Guillermo, ya que estás aquí, a pesar de que en este show de Extreme Rules el domingo, esta noche, no hay Strong Style, ¿te llama la atención?
El combate de Cesaro, Sami Zayn, Kevin Owens y The Miz. Es lo único que me llama. De los demás, me parece a mí que el Asylum Match va a ser como un squash match, como el de Lesnar. El main event va a ser, va a ganar Roman Reigns, o sea que me va, y va a poner over a Roman Reigns otra vez, y va, me está cansando bastante ya WWE y sus Raws y sus cosas. Pero bueno, lo único que me llama es ese, el Fatal Four Way este que hay. O sea que,
ajá.
Y bueno, las chicas, bueno, a ver si consigue Natalia o por lo menos el título antes de lo que sea.
Ajá, interesante. Bueno, Guillermo, gracias por llamarnos y comentarnos esto, que realmente llama mucho la atención, y estaremos atentos a ver lo que sucede con Progress más adelante.
Vale, sí, ya a ver si podemos llamaros el fin de semana. Hombre, el fin de semana que viene estoy en el evento. Y nada, pues el siguiente, a ver si se puede llamar y os comento un poco cómo fue.
Perfecto, para mí, genial.
O si no, también puedes enviar un audio a Mixtape.
¿Cuál? Perdona, no te oigo todo bien.
Que si no, también puedes mandar un audio a Mixtape, donde se comentan todos los shows y todo lo esto que quieras comentar, pues puedes mandar un audio.
Vale, perfecto, ya os enviaré desde allí, a ver si consigo algo.
Perfecto, Guillermo, entonces hablamos luego, cuídate.
Venga, un abrazo.
Chao, chao.
Nada.
Bien, interesante esto de Progress, y por supuesto también anoche hubo un show en Barcelona con las chicas de Stardom, y si alguien ha ido, estamos aquí siempre dispuestos a recibir audios y comentarios sobre ese show, que nos comenten su experiencia, qué les pareció, algo que les haya llamado la atención y quieran comentarlo aquí, están bienvenidos a hacerlo. Y comentemos algo que ha sido interesante en el último día, ayer sucedió esto, hubo un tweet de Cody Rhodes anunciando que ha pedido su liberación de WWE. No ha dado más detalles aún, pero está ese dato. Y esto hay que verlo de esta manera. Él ha pedido su liberación, es todo lo que ha dicho. Eso no quiere decir que se la vayan a conceder, porque sabemos que hace meses Wade Barrett pidió su liberación de WWE y pasó mucho tiempo hasta que WWE lo despidió cuando ellos quisieron, no cuando Wade Barrett lo pidió. Por lo que Cody Rhodes puede seguir siendo Stardust en WWE un tiempo más, y eventualmente me imagino que se irá, pero esto no quiere decir que se va inmediatamente. Lo que sí es interesante de considerar es que lo ha hecho público. Algo tendrá de peso esto, porque sabemos por rumores que Wade Barrett lo hizo y por informes que se han hecho ahí con contactos en backstage y eso, pero no, él no lo hizo público en su momento. Cody Rhodes sí lo ha hecho, y esto me imagino que tendrá un poco más de presión de cara a lo que haga ahora WWE con él y de cara al público. Me imagino que veremos a Stardust, bueno, no será muy distinto de lo que estaba haciendo, ser yo over y poniendo over a la gente y poco más.
Sí, yo creo que lo primero es una baja terrible para el roster. Es un luchador que de todos los que últimamente se han ido yendo, en plan Wade Barrett o Damien Sandow, yo creo que este es el peor de los que podrían irse, porque es una pérdida increíble de talento, ya sea por lo bien que se desenvuelve en cualquier personaje, un Dashing Cody Rhodes, en Legacy, Stardust, de cualquier manera es increíble, y creo que es una pena enorme. Y a ver ahora cómo tratan dentro de la empresa al pobre Rhodes, porque puede haber dos maneras. La primera, que le beneficie haberlo dicho ya, y que decían darle un último adiós, hablando así un poco extraño, y cambiarle ya de Stardust a Cody Rhodes, y quizás, lo que yo espero, un último combate contra Goldust. Ese combate que todos los fans de Goldust y los de Cody Rhodes hemos estado esperando, y que ya se ha hecho tarde, se ha pasado el arroz para dar este combate. Hubo un momento muy bueno para enfrentar a Stardust y Goldust, pero ahora, ni mucho menos, creo que podría levantar tanto hype como podría haber sido hace mucho, mucho tiempo. Y ahora yo creo que podrían arriesgarle y hacer ese final ya con ese combate, o seguir con Stardust y seguir en su estatus actual hasta que se vaya. De todos modos, como acabo de decir, pienso que es una terrible baja para el roster y que ha sido un talento muy desaprovechado, porque incluso podría haber sido campeón mundial.
Recuerdo aquel momento en el que era campeón intercontinental y tuvo un gran reinado. Recuerdo aquel combate con Rey Mysterio en un WrestleMania y en el Steam Rule siguiente, que fue genial. Y recuerdo pensar en el potencial que tenía, el gran potencial, y que de pronto todo esto paró, no quisieron hacer nada con él, se quedó con el personaje de Stardust, que fue como su perdición, porque el personaje no llevaba nada realmente. Y sí, es una lástima, no sé, me imagino que esto tiene que ver con el trato que ha recibido, piensa que puede alcanzar mejores cosas en otro lugar, o quiere tener experiencias en otro lugar porque se ve perdido ahora mismo en WWE, y por eso quiere irse. ¿En algún momento hubo algún tipo de rumor sobre que iba a perder el personaje de Stardust y volver a ser Cody Rhodes? Pero el rumor también decía que él no quería dejarlo porque él creía en el personaje, y además me parece que a Dusty le gustaba, y por eso no quería perderlo. Pero creo que de perderlo habría tenido mejores oportunidades, tal vez. Finalmente sería su culpa si es que no ha recibido mejores y no ha querido dejar el personaje, qué sé yo. Pero lo que sí puedo comentar es que con Cody Rhodes fuera, esto no afecta a WWE porque no lo estaban haciendo nada con él. Lo que se puede decir es que tal vez veamos a Cody en otros lugares donde pueda mostrarse un poco más y realmente alcanzar un estatus más importante. Pensar en empresas a las que podría ir, no sé dónde podría encajar porque me parece que tiene un estilo muy WWE, pero aún así tampoco lo veo desentonando en ningún lugar. Así que tiene el campo abierto para ir a donde quiera.
Sí, yo, como has dicho, ahora no sería una baja importante porque con Stardust no han sabido aprovechar. Yo creo que ha sido un buqueo terrible. Por lo primero, dos razones. La primera, cada vez que han intentado hacer algo con su personaje, no lo han llevado a cabo. Nada más comenzó con la rivalidad con Goldust, no hicieron nada después, cada uno se fue a su tema. Luego, esto de Cody, los cánticos también se quedó en nada. Luego, el Comic Wasteland con The Ascension. Oh. Que, mejor olvidarlo.
Y el Cosmic King.
El Cosmic King ahí en SummerSlam, que ya fue terrible del todo como equipo. No pegaban ni con cola, pero ya necesitaban tener a Barrett y necesitaban tener a Rhodes en el combate. Y, como has dicho, él sigue confiando en este personaje por el hecho de que cuando murió su padre, al desbloquear su móvil, vio una foto de Stardust. Entonces dijo, necesito llevar a cabo algo bueno con él. Y la verdad es que no ha sido aprovechado en este sentido. Y ya hablando de lo que tú dices, de que realmente tiene un estilo muy WWE, yo creo que puede encajar en cualquier lado. Porque es un luchador muy versátil en cuanto a personajes. Y vamos a comparar a un Dashing Cody Rhodes con Stardust. Cambia completamente de un personaje estilo cómic y estilo cómic psycho incluso, a alguien preocupado por el estado de su cara, a alguien que es un narcisista, al Cody Rhodes de Legacy, no sé, es muy versátil en cuanto a personajes. Entonces yo creo que TNA, por ser el show de TV, es el que más encajaría, y Global Force, en caso que existiera, pues yo creo que también encajaría, aunque tampoco descartaría que estuviera en New Japan o Lucha Underground incluso. Y ya lo que muchos han comentado en Twitter es una reunión de Rhodes Scholars, sería increíble, pero yo también le tengo ganas a una reunión de Legacy.
Ah, es cierto. Sí, hay posibilidades, y lo de Cody es interesante porque, como decimos, es un tipo con mucho potencial que no fue utilizado, y como tantos casos en WWE, está el tema de que podrían hacer algo mejor afuera. Y como digo, habrá que esperar a que llegue el momento porque Cody ha pedido la liberación, pero aún no sabemos cuándo se la darán. Por ahora sigue siendo un luchador bajo contrato con WWE. No sabemos cuánto tiempo más. La pregunta es si Eden Styles se quedará o no. Porque sería un poco raro que se va a su marido y ella se quede trabajando en el mismo lugar. Eso no funcionó con CM Punk y AJ Lee, por ejemplo, en su momento. Eventualmente se tuvo que ir AJ y no sé si Eden se irá luego. No creo que... O sea, ahora mismo Eden Styles es más valiosa para WWE que el mismo Cody porque ella lo utilizan en todos los SmackDowns y está para hacer entrevistas, mientras que a Cody pues es un jobber y poco más. Y no querrán perderla, además porque es una chica guapa y hace presentaciones y eso les gusta mucho a ellos. Pero me imagino que habrá que ver... Podrán reemplazarla, supongo. Estaban pensando en Melissa Santos incluso. Pero bueno, es cuestión de ver qué pasará en el futuro con Cody Rhodes y eso... Poco más, solo esperar a que suceda lo mejor para él.
Sí, también de lo que bien dices de Eden, ahora el caso más cercano que tenemos es Daniel Bryan y Brie Bella. Se retira Daniel Bryan, Brie Bella ni 2 meses tarda en marcharse, y yo creo que sería muy curioso que se quedara Eden, y más que se quedara Goldust, porque yo creo que realmente ahora sigue en el roster más bien pues para tener aún ese último combate con su hermano. Y que una vez se marche Cody, seguramente también se marche Dustin. Y lo de Eden es curioso, yo creo que es un poco irreemplazable ahora. Hay rumores de que se va a ir Lillian, que ya se fue Justin Roberts. Yo creo que su voz ya es bastante característica, ya la conocemos bastante. Además, es una anunciadora que, como bien dice Matías, es muy importante. Y además, yo creo que ya es un poco casi reemplazable. Así que yo espero que por lo menos se quede Eden. Y solo quiero comentar un último aspecto, que es el vídeo este que salió a la luz hace no mucho, de un gimmick de Cody Rhodes, de empresa de construcciones Rhodes, con Eden, que me parecía muy, muy extraño, de 2014 o algo así, que imagino que eso podría haberse llevado a cabo y podría haber salido bien. Y si se marcha Eden con Cody, si le contratan a alguna empresa, sí que le vería como su manager también.
Ahora mismo, si tengo que recordar un gran combate de Cody Rhodes, se me ha venido a la mente aquel que tuvo junto a Goldust, que juntos eran un gran equipo, con The Shield en el Battleground de 2013, 14, me parece. Y fue un grandísimo combate, es el primero que me viene a la mente. Pero sí, Cody Rhodes ha sido un gran luchador, es un gran luchador. No he tenido oportunidad de mostrarlo en los últimos meses, pero esperemos que venga lo mejor para él más adelante. Recordarles que estamos en directo ahora mismo, sí. Dime algo más.
Que también recuerdo mucho de su época de buenos combates, como Dashing Cody Rhodes, tuvo buenos combates con John Morrison, por ejemplo, y con Road Scholars también tuvo algún combate destacable. Yo creo que en todos los luchadores ha tenido, es decir, con todos sus gimmicks ha tenido buenos combates, así que sería difícil también quedarse con uno, pero sí, me gustó mucho su época con Goldust.
Les recordamos que estamos en directo, así que pueden llamarnos ahora mismo, comentarnos lo que ustedes deseen sobre Extreme Rules o sobre cualquier cosa. Estamos además en arrasdelona.com todos los días con nuevo contenido. Si no están suscritos, vayan a suscribirse a la página, que no solo tienen nuevo contenido todos los días, sino que también nos ayudan a mantener todo esto funcionando. También les recuerdo que ahora mismo en el foro de la web para los suscriptores está abierto el concurso de Extreme Rules. Vayan ahí, participen antes de que llegue la hora del show y cerremos todo. Algo interesante que ha sucedido últimamente también en WWE es el anuncio de que habrá una edición de Raw en Sci-Fi los viernes. Será una edición de 2 horas además. Y es interesante porque sabíamos que ahora estaban centrando todo su producto televisivo básicamente en USA Network, con Raw y SmackDown transmitidos ahí. Pero ahora tienen también Raw en Sci-Fi. Es un show de 2 horas, es un show en otra cadena, que también es importante porque sabemos que lo de televisión es un ingreso ahora mismo muy importante para ellos. Así que ese es un ingreso más, tener Raw en Sci-Fi. Y de lo que se comenta aquí, es por ejemplo pensar en... Se dice mucho que las 3 horas de Raw es algo muy negativo para ellos porque la gente se aburre y es muy pesado ver 3 horas todos los lunes. Y teniendo una opción de un show de 2 horas aquí... Es algo que llama la atención pensar en un Raw que pueda durar 2 horas y que sea el mismo contenido, básicamente, cortando cosas tal vez innecesarias. Pero creo que no nos va a dar para sacar conclusiones realmente, porque es un show que se transmite además días después de la emisión original, o sea que se conocen los resultados y todo, lo cual puede hacer que la gente no quiera verlo. Además es una cadena menos fuerte que USA Network en Sci-Fi. Además es un show... que se transmite en un día que no es un día fuerte el viernes por la noche. No es fuerte para SmackDown, no es fuerte, no lo va a ser para Raw. Además estaría compitiendo indirectamente con la edición de SmackDown, que es... Aunque SmackDown es los jueves ahora, es cierto. Pero igual, Raw, creo que esta edición de los viernes es para tener algo nada más en otro canal, pero no va a darnos para pensar en si esta es una prueba para volver a las 2 horas o algo así.
Sí, yo también especulo que... Más bien es cuestión de dinero, de poder tener ingresos en otra cadena, que además se pueda expandir a más canales. Es una buena noticia porque quizás eso sea un salto hacia poder tener en Raw, en WWE Network, y querrán experimentar en tenerlo en más de un sitio y con las audiencias, y sobre todo experimentar para ver si retransmitirlo posteriormente puede venir bien y quizás hacer luego ese mismo salto de emitirlo a Raw de los lunes, los viernes en WWE Network. Sería una buena idea. Y respecto a que sea de 2 horas, creo que es una idea muy buena porque, por ejemplo, la versión internacional que llega a España es solo de 1 hora y sí que quita muchas cosas que son importantes y que a veces se quedan solo un combate o 2 combates y bastantes segmentos. Pero en cambio en 2 sí que se puede equiparar y solo quitar todo lo malo y todo lo que es más secundario en el show. Así que yo creo que si funciona, se podrían llegar a plantearlo de las 3 horas, aunque lo dudo. Y luego también se podría plantear la opción de tener las 2 horas para la edición internacional y sería estupendo.
ha sucedido algo que es lamentable y es la lesión de Emma, que parece ser muy grave. La ha sacado de televisión completamente y ha tenido que operarse, una operación exitosa según sabemos. Pero ha estado fuera ya por un tiempo y sabemos que lo va a estar. Y ahora ha quedado Dana Brooke en el roster principal como su reemplazo. Pero es una lástima porque justamente ahora Emma estaba recibiendo una especie de push, al menos tenía una historia importante. Luego de tanto tiempo de lo que pasó cuando subió por primera vez y que no lo usaron para nada bien. Luego en NXT se reinventó y lo estaba haciendo bien, pero tampoco tenía un gran papel. Y justamente ahora, cuando tenía un feud con Becky Lynch y estaba apareciendo en segmentos y teniendo promos y teniendo combates, justamente ahora se lesiona y esto se para de nuevo. Y es una pena porque no sabemos si su puesto estará garantizado cuando vuelva.
Sí, yo creo que es terrible, sobre todo para Emma, que ha tenido muy mala suerte en el roster principal. Como acabas de decir, ese debut tan extraño con el Emma Lucian, que a todo el mundo odiábamos. Yo incluso fui bastante hater con Emma. Luego formar pareja con Santino. Luego, nadie le llamaba la atención para nada. Fue muy mal usada. En NXT supo recrearse muy bien y convencer a muchos que no nos convencía. Y ahora en el roster principal se le veía bastante bien. Se veía muy interesante cómo venía esta rivalidad con Becky Lynch. Y era muy guay tener una segunda rivalidad de divas, bueno, de women's, en el roster principal. Pero ahora, esta lesión, hay dos problemas. La primera, y yo creo que es la consecuencia más grande, es que pasará a su vuelta. Toda esta rivalidad con Becky Lynch, pues no se puede alargar ni siquiera mucho más de un mes y medio o dos. Así que ni siquiera pueden esperar hasta Navidad, que será más o menos para cuando regrese. Y yo creo que esa es la consecuencia más importante. Y la segunda es cómo afecta a Dana Brooke. Dana siempre ha sido como muy secundaria. Y ahora tenerla individualmente en una rivalidad y ya sola, cuando no ha tenido ninguna realmente en NXT, porque el combate que tuvo contra Asuka en un takeover, realmente fue siempre con Emma al lado, básicamente. Y ahora tenerla individualmente, es un poco arriesgado. No sabemos si la seguirán tirando adelante, pero de momento en este Raw sí que ha continuado y en SmackDown la verdad es que no lo sé, pero supongo que sí. Así que una real pena que lo que le ha pasado a Emma, y que seguramente espero que se recupere muy bien, muy pronto, y que pueda ser una luchadora muy importante del roster principal. Y lo dicho, a ver qué es lo que depara ahora la rivalidad de Becky Lynch y Dana Brooke. Uh-huh.
Una noticia también curiosa es que, según se dice, Stephanie McMahon estaría escribiendo su autobiografía. Y la pregunta es muy puntual aquí, Carlos. ¿Tú leerías la autobiografía de Stephanie McMahon, sí o no?
Si la escribe No Way José, sí. Yo creo que sí, depende qué, ¿sabes? Hay cosas que tengo muchas ganas de saber lo que pasó. Yo qué sé, como cuando... ¿Quién era el anterior novio de Stephanie? ¿Test? No, ¿quién era? Era... Oh. No recuerdo. Bueno, antes de Triple H salía con otro hombre del roster. Todo ese tema lo quiero saber. Luego, lo de China también. Muy interesante, seguro. Ese tema lo va a tratar. Aunque, claro, va a ser muy subjetivo porque lo va a escribir ella. Y por lo tanto, seguramente no va a contar nada como es. Entonces, claro, igual ahí pierde algo de interés. Secret Test, como dice Steel the King. ¿Ves? Eso también me parece muy interesante. Y estos apartados así más personales son los que me interesaría saber su opinión, experiencias personales, pero realmente tampoco es de las personas que más ganas tendría de ver una autobiografía. Por ejemplo, me interesaría más la de Daniel Bryan, la de, que creo que ya está, la de Mick Foley, la de Chris Jericho, pero Stephanie McMahon, pues como no sea por lo personal, no sé si me interesaría mucho.
Yo estaría interesado en temas como los que has mencionado, pero estoy seguro de que no va a contar, o sea, mencionará alguna cosa, pero va a ser muy subjetivo y creo que va a esconder mucha información sobre los temas que son delicados. No creo que mencione a China nunca. No sé si mencionará a Test, especialmente considerando que es fallecido y eso.
Los dos.
Sí, y por eso creo que va a ser como un libro muy sesgado en cuanto a lo que es la realidad y será un punto de vista. Además que se cuenta cómo ella subió en el estatus de cómo era que trabajar en la empresa, llegar hasta ser una de las jefas principales. Que bueno, es la hija del jefe, o sea, no es que eventualmente no iba a pasar, pero bueno, va a contar eso. Y realmente no me llama mucho la atención una autobiografía de Stephanie McMahon, por lo que digo, no creo que vaya a ser muy sincera. Y simplemente eso, no sé si a alguno le llamará la atención leerlo, tal vez por ese mismo motivo de buscar algún dato para contrastar con lo que sucede realmente. Pero ahí está, le están haciendo buena promoción en WWE, por supuesto que es Stephanie McMahon. Están queriendo que vender este libro como algo muy grande. Sabemos que saldrá en septiembre, así que a ver si alguien está interesado.
Sí, porque nosotros no mucho. Creo que de esto que dices tú del ascenso a ser la jefa que es ahora, creo que es que, claro, es algo encantado, es la hija del jefe. Y el único punto que ahí puede estar interesante también de leer es toda la relación que ha tenido con su hermano Shane y cómo se ha visto afectada debido al ascenso de puestos de uno y de otro en la empresa, la marcha de Shane, su proyecto semifallido en otra empresa. Yo creo que también estará interesante, pero serán datos puntuales que recogerá alguna noticia que aparecerá en Solo Wrestling y que ya ese buen resumen me servirá para haber leído todo el libro.
Nosotros comentamos NXT todas las semanas y tenemos un anuncio interesante que hemos comentado además el pasado jueves. Un Steel Cage Match en TakeOver, el primer Steel Cage que habrá en NXT. Finn Balor contra Samoa Joe, o Samoa Joe contra Finn Balor por el título de NXT. Y llama la atención porque esto es el primer combate Steel Cage. Son dos buenos luchadores, será el main event del próximo TakeOver. Y serviría además para cerrar la rivalidad entre dos tipos que en teoría deberían estar listos ya para el roster principal. Y en teoría el que pierda no tendría nada más que hacer en NXT, tendría que subir eventualmente.
Yo creo que, razonablemente, como bien comentamos el pasado jueves en Florida Vice, de hecho es el capítulo, bueno, el show gratuito de esta semana del podcast, así que alguien puede revisarlo si quiere que escuchar nuestra opinión respecto a este combate. Pero ahora yo creo que es interesante ver qué pasará con el que pierda, que espero que sea Finn Balor por dos razones. La primera, que retenga a Samoa Joe y que tenga un buen reinado en NXT, él se ve cómodo allí. Y tampoco tengo tanta prisa a ver en el roster principal, debido a que dudo que pueda recibir un buen trato o estar en una posición de main eventer como sí que lo está AJ Styles. Lo dudo bastante más con Samoa Joe. Y la otra es que Finn Balor sí que debute en el roster principal, ver al Bullet Club reunido, rivalidades con Finn Balor, con AJ Styles, perdón, o con cualquier otro, que se vería bastante interesante. Además, tengo bastante fe en que Finn Balor sea una de las caras principales de la compañía. Así que yo creo que va a estar. El combate seguro que va a ser muy bueno, como bien dijimos el otro día. Pero es muy interesante mirar hacia el futuro, qué deparará estos dos. Y espero que Finn Balor lleve la derrota. Y creo que algo que también sería bueno comentar es cómo se verá el Steel Cage, ya que normalmente el Full Sail es un sitio muy pequeño. Y al no haber nunca un Steel Cage, pues va a ser raro cómo lo hagan. Y como hemos sabido, en el torneo del Cruiserweight va a cambiar un poco el estadio y quizás puedan probar ahí en este especial tener este nuevo, no sé cómo decirlo, este nuevo aspecto para este TakeOver.
No creo que vayan a descolgar la jaula. La tendrán que armar así como en los shows de TNA, ¿no? En los shows pequeños. Tendrán que armar la jaula antes del main event. Pero sí, es un combate que llama la atención por lo que estamos mencionando, que es para especular bastante de quién gana, quién se va de NXT, qué sucede luego en el roster principal tal vez. Y creo que finalmente, para cerrar esta rivalidad que también ha durado ya un buen tiempo, es el tercer main event de ellos consecutivo en TakeOver, creo que va a servir, va a ser un combate que se va a sentir grande, creo yo, porque además, como un Steel Cage, que no solo es el primero, sino, o sea, siendo el primero es muy raro de ver, no como en TNA que vemos un Steel Cage cada 2x3. Es un combate que se siente grande y veremos qué tal lo trabajan en NXT, sabiendo que en NXT son muy tradicionalistas, ¿no? Llevan las estipulaciones, los combates, las rivalidades de manera muy tradicional. Habrá que ver cómo deciden trabajar este Steel Cage y qué tan grande lo hacen sentir.
Es que se ve súper diferente, claro. Estamos acostumbrados a que sean siempre combates individuales y los únicos así combates con estipulaciones que recuerdo son algún combate de a tres caídas entre Cesaro y Sami Zayn, el ladder entre Bo Dallas y Neville, el Iron Man match entre Sasha Banks y Bayley, y creo que ya. Son los únicos combates que de momento se me vienen a la cabeza. No sé si recordarás tú alguno más. Pero se ve muy interesante por eso que metan ahora un Steel Cage. Será un buen broche de oro para acabar esta rivalidad, como bien has dicho. Ya tres takeovers seguidos. Pero que de nuevo se ve interesante, como dijimos el jueves, por ser un combate diferente. Es verdad, es el ladder entre KO y Valor. Muy bien, Andrés. Y por eso yo creo que va a ser un combate donde van a dar todo, que le darán mucho tiempo y que sin duda se ve como uno de esos combates candidatos a Match of the Year.
Continuando con NXT, se ha anunciado el cambio de nombre para un luchador que aún no ha debutado, pero ya estamos viendo cómo intentan venderlo para más adelante. Es la sombra que ha llegado del Consejo Mundial a WWE. Se llamaba Manny Andrade. Y ahora el nuevo nombre es Andrade 100 Almas, que es Andrade 100 con 100 entre comillas, lo que quiere decir que el nombre es Andrade Almas, al parecer, pero 100 es su apodo. Pero me imagino que finalmente será más conocido como 100 Almas. Interesante cambio, aunque un poco raro pensar en un nombre así, 100 Almas.
No sé si soy el único al que se le viene a la cabeza Mil Muertes.
No eres el único, porque dice un muro de comentarios al respecto.
Oh, es que no me paso demasiado por la sección de comentarios. Y es que me parece, leí 100 almas y dije Mil Muertes. Tal cual lo leí y dije, oh, ¿por qué hacen esto ahora? Pero la verdad es que querrán darle bastante más gimmick de mexicano. Me extraña porque pensaba que no querrían hacerlo cuando quitaron la máscara a la sombra. Pero ahora con esto de 100 almas no tengo mucha idea de qué querrán hacer con él. Es un cambio que, wow. Es difícil de comentar. Y creo que ya debutó en un Dark Match contra, creo que contra Tino Sabatelli, el que vimos en Breaking Ground.
Sí.
Y por lo que he leído, el combate no estuvo mal del todo. Y creo bastante reacción al público. Así que, ¿qué nombre tan ridículo? Dice Walter. Recordemos, lleno piedra. Y, y esto, hombre, hay que ser de vez en cuando aquí un poco heel. Y la verdad es que tengo ganas ya de que debute. NXT está cuidando bastante a estos luchadores que anuncia sus debuts, como No Way Jose, como es Nakamura, Austin Aries, y que ahora pues me encantaría tener a Manny, digo, perdón, Andrade 100, oh, ya no me acuerdo, Andrade Almas.
Andrade Almas, Andrade 100 Almas.
Oh, es que es muy feo como suena Andrade 100 Almas. Y ojalá lo que dejen solo en 100 Almas, sería bastante más cortito e interesante, perdón. Ajá. Así que tengo ganas de que debute.
Yo me imagino que este nombre tendría que estar asociado con un luchador enmascarado, porque 100 almas es, o sea, sería raro ver un luchador cualquiera llamado 100 almas, no, a menos que sea, qué sé yo, predicador, ¿no? 100 almas y qué sé yo. Pero sí, me imagino más un enmascarado y no sé cómo llevarán este tema, pero ahí está el nombre. Al menos llama la atención. Está, por supuesto, la sospecha de que están un poco inspirándose en lo que hace Lucha Underground, pero hay nombres similares en México igual, así que no sé si será el caso. Pero ahí está. 100 almas es ahora Manny Andrade. Habrá que ver qué personaje tiene realmente. Y el nombre ya está generando mucha atención.
Sí, sí, creo que lo necesario, con lo guapo que es Nomo, dice DF Verdades, lo necesario es que lleve máscara, porque 100 almas es un nombre puramente de mexicano, de, yo qué sé, es que se me vienen Mil Muertes a la cabeza, pero El Santo, luchadores pues con nombre mexicano, porque no es Thousand, ya no me acuerdo cómo era el nombre.
Souls.
Ah, sí, no me acordaba de almas. No va a ser a Hundred Souls. Suena fatal, porque tampoco le llaman a Thousand de, ¿cómo es máscara? Sí que no me acuerdo.
Masks.
Hoy no estoy muy fino. Bueno, pues tendrán que ponerle una máscara seguramente, porque si no sería un poco estúpido que aparezca 100 almas y sea un tío ahí con, porque además tiene una sonrisa muy carismática, muy a lo nuevo y José, entonces sería un poco idiota que le dejaran el nombre y no le pusieran máscara.
100 souls, ¿no? Para hacer el Spanglish.
Juan Magán aprueba este nombre.
Tenemos también el caso de Big Cass, que como hemos visto en los últimos shows de WWE, está recibiendo un gran push. Y esto es muy evidente por todo lo que están haciendo a su alrededor. Lo mencionan los tipos de la autoridad, Shane y Stephanie, le dan buenos combates, hacen que le ganen a los Dudley Boys, seguido en Raw y SmackDown, no hay 50-50 para él. Y esto es interesante porque, primero que está claro que han visto algo en Big Cass, ¿no? O sea, es alto, por supuesto eso ya les gusta. Pero me imagino que este buqueo es porque creen que en Big Cass tienen la oportunidad de crear a alguien que sea una estrella futuro. Ven que es carismático, ven que puede hacer promos, ven que en el ring no es malo, aunque le falte un poco. y creen que pueden sacarle algo de provecho a Big Cass. Me imagino que cuando vuelva Enzo volverán a ser equipo, espero, pero por ahora quieren ponerlo over por su cuenta. Y esto es curioso además porque ya no vemos a Apollo Crews en el show para nada. No sale para hacer squashes, no sale para hacer nada. Así que ahora Big Cass ha tomado la posición de Apollo Crews y están yendo a todo con él.
Sí, es que además, ahora ya que acabas de mencionar lo de Apollo, lo voy a tomar rápidamente. Es muy extraño porque ya creo que esta semana leí los resultados de Main Event y de Superstars y me suena que no apareció ninguno de los dos. O sí que apareció en Superstars, no lo tengo muy claro. Pero qué raro que ya se hayan cargado todo su push y ahora se lo hayan dado a Big Cass porque es un push muy transitorio. Seguramente esto será para mantener hasta que vuelva Enzo, como has dicho. Yo también espero que regrese como equipo. Y así que yo pensaba que ahora lo mantendrían pues formando equipos transitorios, metiéndose en combates por pareja, yo qué sé, formar equipo con New Day contra dos parejas o cualquier cosa así. Pero parece que lleva un push individual que creo que será solo bastante transitorio. Y sorprendente que Apollo Crews de repente, bueno, sorprendente no, para nada, que le hayan quitado todo el push porque era un error subirle ya, ni siquiera acababa de parecer tan interesante en el roster de NXT, y ahora en el roster principal pues obviamente no ha sabido conectar con el público y a saber qué van a hacer con él, bajarle nuevo a NXT, darle un personaje nuevo en el roster principal y mantenerle ahí, o simplemente hacer que sonría y ya está.
Pobre Apollo, ¿no? ¿Qué pasará con él, como bien mencionas? Porque ya ha subido al roster principal. Me imagino que eso habrá tenido un cambio de sueldo y todo. Un nuevo contrato. Y ahora pensar en que está ahí, pero perdido ni aparece. Un descenso, entre comillas, a NXT podría suceder. Me imagino que sería incluso lo correcto, pero no sé si lo harán. Espero que más bien... O sea, yo lo que espero que va a suceder es que esperarán que haya un espacio nuevamente, que vuelva Enzo, que Big Cass esté en otra cosa, o que de pronto terminen de los proyectos de poner over a Big Cass, poner over a Baron Corbin, hay un espacio, pongamos over a Apollo Crews, tal vez, ¿no? Aunque ahora se complica más, porque estamos en la víspera de regresos de John Cena, de Bray Wyatt, de Seth Rollins, de tal vez Randy Orton, y el roster va a estar un poco más lleno, y va a haber menos espacio para que gente que está muy abajo tenga oportunidad de aparecer en televisión, hacer cosas, y creo que Apollo va a estar finalmente bastante perdido, porque si hemos visto que le dieron algo y que ahora se lo han quitado porque, según ellos, no hay espacio, con lo que viene ahora y la saturación de historias tal vez en el roster principal, Apollo será, creo, protagonista de Superstars o Main Event y poco más.
Al menos yo, que soy de los pocos que siguen viendo estos programas, pues le seguiremos viendo. Y la verdad es que si hemos tenido un WrestleMania donde por casualidad han entrado sin cara en el combate intercontinental, por ejemplo, o han tenido que rellenar el combate de Andre the Giant con Tatanka, con Shaquille O'Neal, Diamond Dallas Page, si no han sabido aprovechar ahora, donde falta tanto roster para poner over a Apollo Crews, luego ya es casi imposible. Y lo que sí que vería lo mejor es que formara el equipo con New Day, ¿no? Por la sonrisa y todo esto.
Ahí está la situación con Apollo Crews. Y hablando de Big Cass, ¿tú lo consideras un tipo al que un push así lo podría conducir realmente a ser un tipo muy importante más adelante? O sea, ¿le ves ese potencial que al parecer le ven en WWE o crees que están exagerando un poco?
Yo creo que aún está un poco verde en el ring. Sin duda, para lo atlético que es, está bastante bien. Pero es un error que ahora le den un push tan importante, habiendo además otros luchadores de características similares que también se lo merecen. Pero al menos no se lo dan a Braun Strowman, ¿sabes? Y también curioso cómo ha desaparecido Strowman y Rowan, básicamente. Y eso sí, yo creo que tiene peculiaridades para que pueda triunfar, sobre todo en equipo, pero ahora de momento creo que individualmente no le veo ni con el título intercontinental, ni de Estados Unidos, ni mucho menos como un futuro campeón mundial, porque falta mucho trabajar con él, que mejore a la hora de estar en el ring, y no sé, de momento un personaje un poco más definido individualmente le vendría mejor, pero le falta tiempo.
Además, si lo pones en un combate así, o por ejemplo, en un combate por el título intercontinental o algún título, se vería un poco más evidente que aún no está listo, ¿no? Porque ahora, claro, lo pones en un squash o lo pones haciendo equipo con alguien, y lo puede hacer bien y puede lucir genial y hacer su promo al inicio que a la gente le gusta. Pero en un combate más largo, un combate que tenga que ser más importante, más de nivel de un combate por el título o algo, podría quedar en evidencia. Así que creo que están haciendo bien llevándolo de a pocos. Y espero que Enzo no demore mucho en volver. Claro, es una lesión grave. No estoy diciendo que se apure, estoy diciendo que ojalá no sea tan grave como para mantenerlo fuera mucho tiempo. Porque Vizcas se podría enfriar si pasa un tiempo.
Sí, y además yo creo que, como has dicho, es muy bueno en el ring cuando lucha por parejas, porque siempre que tiene esos combates largos con Enzo Amore, yo qué sé, contra American Alpha, contra The Revival, pues siguen básicamente un mismo guión. Siempre empieza Enzo, al final hay un comeback de Big Cass destrozando a todos, luego Enzo hace el finisher, y bueno, suelen ser básicamente así sus combates. Entonces individualmente pues además pierde algo de gracia, porque el contraste de estilos pues es muy interesante entre ellos, y lo que puede aportar individualmente quizás no enganche tanto la atención que puede atraer teniendo a Enzo, que es un underdog, y él, que es un powerhouse. Pero yo, como tú bien dices, yo que se recupere pronto Enzo, y de momento si pueden mantenerla así de poquito a poco, ir creando un personaje también que sea fuerte individualmente, pues es bien recibido, porque además Mark Henry básicamente ya está retirado, Kane y Big Show básicamente ya ni aparecen, entonces esta falta de powerhouse es evidente. Braun Strowman está bastante verde, yo creo que Rowan no lo está tanto, pero ni Rowan ni Harper están como para luchar individualmente, porque aunque sean muy buenos, Harper evidentemente, pero no pueden crearse ahora mismo como luchadores individuales, ya lo vimos en esa pequeña etapa que tuvieron ambos. Y yo creo que pueden optar, incluso que sea Big Cass uno de esos futuros powerhouses de la compañía.
Podemos ir cerrando ya por el día de hoy. Hemos comentado lo que será Extreme Rules esta noche y varias otras cosas. Y aprovechando para terminar temprano, así nos preparamos para el Extreme Rules, que será en unas horas. Y le hemos pasado bien, Carlos, comentando todo lo que viene con el pay-per-view y estos temas también interesantes de actualidad en el mundo de wrestling. Y estaremos de vuelta el próximo jueves para comentar Impact Wrestling NXT en otra edición de Florida Vice.
Pues sí, muchísimas ganas ya de Florida Vice, después de lo que vimos sobre todo en este Impact, que nos deja muchísimas ganas de ver lo que puede pasar en el próximo show. Además, también NXT está demostrando buenas semanas, han habido grabación para estos dos shows nuevos. Seguramente tengamos ya algún debut, por ejemplo, del equipo este por pareja que viene de Noah. Quizás aparezca Nobu y José o Shinsuke Nakamura, que siempre son dos razones para decir que un NXT es bueno. Y además, toda la oferta de Ras de Lona pues es increíble. Tenemos Inbox con el genial siempre Capu. Oh. Tenemos... ¡Hombre! Hay que hacer publicidad. Tenemos mixtape donde podéis enviar audios, incluso vosotros comentando lo que queráis del mundo del wrestling, y donde normalmente podemos ver a Alejandro, que también es un tío increíble y que sabe de wrestling como ningún otro. También tenemos a los Puro Talkers, que, bueno, no están tan mal, pero se les puede echar un oído para escuchar un poco sobre Puro, sobre New Japan, All Japan y todo lo relacionado con Japón. Y luego, lamentablemente, pues también tenemos en el equipo a Fede y a Walter. Que bueno, yo creo que ya nos sale un poco caro echarles, porque realmente yo creo que tú tampoco le aguantas, Alessandro. No puedes aguantar a Walter y a Fede tanto tiempo. Y más a Walter, que comenta dos programas y es un doble de sueldo, yo le echaría. De verdad, si hace falta cubrir gratis weekend, yo lo hago. Y bueno, para todo, yo creo que podríais, los que aún no estéis suscritos, suscribirse. Son $3 al mes, que eso te lo gastas un fin de semana, yo siempre lo digo. Y tienes contenido nuevo todos los días, contenido divertido siempre. Y bueno, hasta un próximo domingo, y para los que nos escuchéis en Florida Vice, hasta el jueves.
Gracias a la gente que nos ha estado comentando en el chat y los que nos han llamado el día de hoy. Les recuerdo que estaremos esta noche, luego de que se realice Stream Rules, comentando el show con Fede y Walter, hablando de todo lo que habrá pasado en ese show. Así que estén atentos a eso. Y por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.